En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 15 de febrero. Gracias por acompañarnos un día más. Tenemos por delante 30 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT o del podcast del programa. 70 días después de cerrar la fase de grupos de la Liga de Campeones con aquel 2-0 frente al Inter, el Real Madrid vuelve a la arena europea ya en los octavos de final. Y lo hace nada menos que en París y contra un PSG que es uno de los candidatos al título. Podría tratarse perfectamente de una final, Ancelotti y Pochettino.
Podría ser una final, hoy nadie se podía sorprender de esto.
No hay favorito, es una eliminatoria que podría bien también ser una final de Champions.
Tenemos la gana de eliminar un rival que puede competir para ganar la Champions League.
Pero que Paris Saint-Germain lleva más de 50 años esperando ganar este título.
Y en medio de todas las conversaciones, Benzema, su estado físico y si jugará o no, su enorme importancia en el equipo le hace vital en un choque como este, y Karim lo sabe.
Yo siempre voy a forzar por mi equipo, porque si no, hoy me quedo en Madrid. Si tengo que forzar, lo voy a hacer.
Enseguida estamos con todo lo relativo al Paris Saint-Germain-Real Madrid, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya David Junquera. David, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas, hoy se ha abierto el tráfico en el nuevo viaducto del Nudo Norte de la capital que conecta la carretera de Colmenar y el Paseo de la Castellana. Cuenta con un novedoso sistema de señalización que reducirá la contaminación lumínica que denunciaban los vecinos de la zona.
Aquí se montaban unos atascos monumentales a varias horas del día, tanto por la mañana como por la tarde. Yo lo valoro bien. ¿Ahora estamos más fastidiados? Pues sí, pero yo pienso que es para una mejoría, evidentemente.
Los colegios madrileños van a ofrecer desde el próximo curso escolar plazas del primer ciclo de educación infantil, el de 0 a 3 años. El consejero Enrique Osorio ha dado más detalles.
Vamos a crear 5 nuevas escuelas, vamos a utilizar aulas de los centros de educación infantil y primaria en 46. Pensamos que son plazas muy demandadas y que los madrileños las van a agradecer.
El portavoz del gobierno regional ha criticado a Vox por enmendar la ley regional de autonomía financiera. El portavoz adjunto de la formación, Íñigo Enrique de Luna, ha justificado esa iniciativa de Vox.
Estamos en contra de ese federalismo fiscal y de esa especie de nacionalismo a la madrileña que la señora Ayuso pues nos quiere vender en este caso, ¿no?
El Partido Popular sigue pensando en posibles alianzas tras las elecciones de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco acaba de referirse a esas negociaciones con un aviso para Vox.
Nosotros no tenemos líneas rojas, pero sí tenemos grandes principios. Si alguien piensa que el Partido Popular de Castilla y León va a dar un solo paso atrás en defender la igualdad social, la igualdad entre hombres y mujeres, se equivoca.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya. Antes de meternos de lleno con el Real Madrid, París Saint-Germain y con el Atlético Levante, os contamos otras noticias del día. Anoche se cerró la jornada con el triunfo del Mallorca 3-2 sobre el Atleti, del 2-0 al 2-2 y gol final de Unai Simón en propia puerta en el minuto 86 tras remate de Kubo. El Mallorca adelanta al Getafe, 26 puntos los bermellones, 25 los azulones, los de Quique están 5 por encima del descenso. En el Rayo siguen los problemas. La directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral Bistúer, aseguró que el Rayo aún debe la tasa de cesión del Estadio de Vallecas de 2021, que asciende a 82.000 euros. El club pide que se recalcule esa tasa a causa de la pandemia, pero no envía la documentación que le pide la comunidad para justificarlo. Bistúer adelantó que tomará medidas.
En detrimento muchas veces de lo que pueda querer la ciudadanía de Vallecas, vamos a tener que continuar las actuaciones por la vía de apremio. O sea, es lo que desgraciadamente nos están empujando a realizar. Y no queríamos llegar a esto porque al final siempre es Vallecas el que pierde cuando el Rayo Vallecano no cumple con lo que tiene que cumplir.
Claudia Zornoza, centrocampista del Real Madrid, ha dado positivo en COVID. Abandona la concentración de la selección española de fútbol, que esta semana juega un torneo amistoso en Inglaterra. Ha entrado Claudia Pina, jugadora del Barça. Pésimas noticias para el Real Madrid de básquet y para Carlos Alocen. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Estará de baja unos 8 meses. Cayó lesionado el domingo en el partido frente a Unicaja. En tenis, Carlos Alcaraz venció a Jaume Munar y se ha clasificado para los octavos de final del Abierto de Río de Janeiro. Perdió la primera manga 6-2, ganó las dos siguientes 6-2, 6-1. También se clasificaron Pablo Andújar y Pedro Martínez. En Dubái está jugando Paula Abadosa frente a la rumana Elena Gabriel Ruse. Perdió la primera manga 6-3, ganó la segunda 7-5 y en la tercera la cosa muy apretada 4-3 a favor de la española. Y en declaraciones a la BBC, Djokovic ha dicho que está dispuesto a perderse torneos como Roland Garros o Wimbledon, pero sigue con su idea de no vacunarse. Nos metemos en arena de Liga de Campeones. ...48.700 espectadores abarrotarán esta noche el Parque de los Príncipes... ...algo más de 2.000 serán madridistas... ...pita Daniele Orsato, que por cierto estuvo en las dos últimas eliminaciones de los blancos... ...pero todo el mundo habla de Benzema, de si estará o no, de cómo llegará... ...cruzando los dedos para que si juega no se resiente... ...porque el 9 de marzo todavía queda la vuelta... ...Carlos Rodríguez, buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...Benzema, es el gran protagonista de la previa del partido...
...bueno, pienso que va a jugar, que va a salir desde el principio... ...luego ya veremos hasta cuánto le dura... ...o cuánto aconsejan los médicos... ...o las previsiones médicas... ...que debe de estar sobre el terreno de juego... ...también como dice él y como ayer se cansó de decir el propio futbolista... ...va a depender mucho de sus sensaciones... ...de cómo se vaya sintiendo, de lo que vaya notando... ...ayer desde luego las sensaciones... fueron buenas en ese último entrenamiento, bien es cierto que no fue un entrenamiento de alta intensidad, pero bueno, él entiende que es una cita en la que tiene que estar ayudando al equipo y desde luego Ancelotti en principio va a contar con él esta noche.
Sí quedó claro que Benzema primero ha hecho todo lo posible por llegar, sí, porque lleva 23 días trabajando mañana, tarde y noche junto con el fisioterapeuta Juan Muro, y que sus sensaciones son buenas y que Ancelotti está como loco porque juegue, si no hay un riesgo evidente. Claro.
Sí, no, estamos hablando de futbolista capital y seguramente el más importante de toda la plantilla del Real Madrid, sobre todo es el hombre que comanda el frente de ataque del equipo blanco. Y ayer tanto el propio Benzema como Carlo Ancelotti hablaban de esa situación. Él está mentalmente listo, sus sensaciones son buenas y ya dejó claro que si ha viajado con el equipo es para ayudar y para jugar. Y Ancelotti también tiene claro que con Benzema, bueno, se puede hacer una excepción.
En mi cabeza estoy preparado, yo estoy aquí para ayudar mi equipo. Yo siempre voy a forzar por mi equipo, siempre, porque si no me quedo en Madrid. Entonces, estoy para ayudar mi equipo siempre. Si tengo que forzar, lo voy a hacer. Pero tampoco es forzar para lesionar más, porque eso es mal por tu equipo.
Tengo que escuchar y después tomar la decisión. Creo que es importante, naturalmente, la alta médica, que ya la ha tenido, porque el jugador se ha entrenado individualmente, haciendo carrera, sprint... sin problema, y después hay la sensación que tiene el jugador. Y después hay el entrenador que tiene que pensar, sí, es un mes que, casi un mes que no juega, pero es Karim, no es un nuevo jugador que tiene que adaptarse. Si Karim está bien, es claro que tiene que jugar.
Nos acompañan también Nacho Aranda y José María Bonilla. Nacho, te pregunto, claro, todos pensamos que Benzema va a jugar. La cuestión es cómo va a llegar al partido física y mentalmente, si llegas un poco coartado o disminuido por esta circunstancia, ¿no?
Yo creo que mentalmente no va a tener problema porque ellos están acostumbrados a este tipo de situaciones límite, ellos regulan. Otra cosa es físicamente, evidentemente le va a faltar ritmo de competición, pero también creo que él es muy inteligente como para adaptarse, es decir, él puede recorrer menos espacios, él puede forzar menos en los sprints, puede dedicarse más a jugar de espaldas, a buscar combinaciones. Yo creo que ya tiene la experiencia suficiente como para manejar la situación.
Obviamente hay presión, Bonilla, para que juegue, porque son 24 goles, 9 asistencias, porque en los últimos 3 partidos sin Benzema el Madrid solo ha hecho un gol, y todo eso el jugador lo tiene en la cabeza, ¿no?
Sí, pero yo creo que la presión se la pone el propio jugador. No creo que ni Ancelotti ni el club del Real Madrid esté forzando a que Benzema juegue esta noche en París. Pero creo que desde que se lesionó, el 9 del Real Madrid tiene en la cabeza que tenía que jugar el partido en el Parque de los Príncipes, y a pesar de que no va a llegar ni mucho menos al 100%, yo creo que si es por él, esta noche va a jugar. Lo que no sé es si va a convenir que juegue ni a él ni al Real Madrid.
¿Hay riesgo de lesión? Obviamente lo hay. Ayer estuvo en el enfoque con Nacho Aranda, Alfonso del Corral, exjugador del Real Madrid de baloncesto, médico, muy buen conocedor de este ámbito de la medicina, Laura, y el riesgo existe. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es una situación que se repite continuamente en el fútbol de élite. Una cosa es el alta médica y otra las sensaciones que el futbolista percibe. La combinación de ambas es lo que ayuda a decidir el regreso del futbolista, como nos contaba el doctor del Corral, pero con una consideración clara. El riesgo cero no existe.
El alta médica supone que no haya rotura ni contractura, pero eso no sirve, no basta con eso. El jugador, además de eso, tiene que tener la fuerza, la explosividad, la seguridad para ser él. El músculo te dice si eso está bien o no, te transmite algo. Normalmente el jugador no está al 100%, pero las ganas, el deseo, en cuanto vea que no se le contractura, que no le duele, no está muy mal, quiere jugar e intenta jugar. El arriesgar es dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo de que el jugador no dé la talla, no sea el gran jugador que es. Y luego está el segundo riesgo, que es el jugador que no está todavía bien y por forzar un partido de esta intensidad vuelve a recaer o se rompe incluso con mayor intensidad que antes.
Y este es el mayor riesgo, que vuelva a romperse. El tiempo de recuperación podría ser incluso el doble de lo estimado en la lesión inicial, es decir, que si ahora Benzema ha estado 3 semanas de baja y puede romperse o vuelve a romperse, podríamos estar hablando de 6 semanas en caso de una recaída.
Lo que pasa, Carlos, es que es evidente. Hay un Madrid sin Benzema, sí, sí. Y un Madrid con Benzema.
Absolutamente, sí, tú lo has dicho. En los últimos partidos sin Benzema solo ha sido capaz de hacer un gol el Real Madrid, el partido contra el Granada, que es el único que ha ganado, porque perdió en Bilbao, en Copa, el otro día empató en Villarreal, en Liga. Bueno, yo, primero, hay que saber que Benzema es un tío súper profesional, que tiene un cuidado extremo con lo que tiene que ver con su cuerpo, digo, a nivel general y diariamente, a nivel descanso, alimentación, y que luego ya es un futbolista con la experiencia y la veteranía suficiente como para conocer exactamente esas sensaciones de las que hablaba Alfonso del Corral. Es decir, que él tiene muy claro lo que siente su cuerpo y cómo eso lo canaliza y lo puede, no sé si dosificar o gestionar de una u otra manera en función de cómo vaya el partido. Con lo cual, creo que si juega, sinceramente, es porque no hay tanto riesgo de que pueda haber recaída.
Nos escucha también Rodrigo Marcial. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
Benzema, ¿riesgo excesivo? ¿Tan importante que hay que correr ese riesgo? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que correr el riesgo sería grave, ¿no? Para un partido de ida de octavos de final. Estaría el Madrid arriesgando casi media temporada si hay una recaída, y como explicaba el doctor, una recaída en este tipo de lesiones puede ser una baja ya que lo prive de 1 o 2 meses. Con lo cual, yo creo que el Real Madrid se tenía que acostumbrar a convivir sin un jugador de tantos años ya como Benzema. Es que ese es el problema del Madrid, que haya generado tan poco arriba cuando él no ha estado, pero era algo que algún momento tendría que pasar. Lo que pasa, evidentemente, que enfrente es tan seductor que te venga el Paris Saint-Germain y no poder contar con él, te cambia todo, y es que seguramente los dos jugadores que siempre acompañan a Benzema son peores sin él, ¿no? Y eso lo hemos visto en los últimos partidos, y ante un equipo que te genera tantos espacios que tú le puedes generar también, como es el Paris Saint-Germain, que es vulnerable en la zona precisamente en la que se mueve Benzema, pues ahí entiendo que sea complicado tomar una decisión, ¿no?
Si no juega Benzema, podría hacerlo Bale, Carlos, pero ayer no se entrenó más que los primeros minutos con el grupo. Tras 5 meses y medio sin jugar, que claro, es mucho tiempo,
sí.
Claro, todos tenemos la duda de si realmente puede jugar 2 partidos al máximo nivel en tan solo 4 días.
Claro, ¿no? Ayer vimos a Bale iniciar el último entrenamiento con total normalidad, porque la primera parte de calentamiento y lo que son los rondos estos también, que forman parte del calentamiento previo, los hizo incluido con todo el grupo, sin ningún tipo de problema. Luego parece ser que no completó el resto del entrenamiento con normalidad. Hacía mucho que no jugaba, el otro día jugó 70 minutos. Bueno, parece que está algo sobrecargado. Yo creo que va a jugar Benzema. Si no estuviera Benzema y si Bale de verdad está sobrecargado, tampoco creo que arriesgue a Ancelotti, teniendo en cuenta que Bale además es un jugador bastante más propenso a lesiones musculares, con lo cual a ella se abriría el debate del falso 9, de ver a, por ejemplo, a Asensio de falso 9 y a Rodrigo en la banda derecha, o incluso como vimos a Isco, o jugar con Jovic. Pero vamos, de salida, yo creo que Benzema es el que tiene todas las opciones y Bale, vamos a ver qué es lo que pasa con él.
Este es Ancelotti hablando sobre Bale en la rueda de prensa previa al partido.
No tengo nada que reprochar a él. Se acaba su contrato, puede ser que no ha tenido una gran motivación en el tiempo pasado, ahora está bien y quiere terminar aquí como se merece, porque para este club Bale ha ayudado al equipo, el club a ganar Champions, a ganar Copa del Rey. También para él, creo que terminar aquí bien sería bueno para su carrera.
Si no juega Benzema, Nacho, ¿la opción Bale qué te parece?
A mí me parece la más interesante, por lo digo de verdad. Me parece que con alguno tienes que correr un riesgo. Es verdad que Bale pues, está como está, pero también demostró el otro día que es muy incisivo, que te da salida, que tiene gol, con lo cual yo me parece lo más interesante, porque a partir de ahí todo lo demás ya es ir cargándose el 4-3-3 de Ancelotti. Aunque ayer en la rueda de prensa, acordaos, que dijo que... Claro, se quedó ahí, le entró un poco la risa, como de me has pillado, no sé, a ver cómo salgo de esta. Entonces, no vaya a ser que igual esté barajando otra opción. Aunque yo sigo pensando que le estamos dando vueltas a la opción de que Benzema a lo mejor no juega, y yo creo que va a jugar, pero bueno.
Sí, sí, yo estoy convencido que va a jugar, por lo menos es la impresión que tenemos todos. Sí, lo de Bale, Bonilla, es una paradoja absoluta. 5 meses y medio sin jugar, prácticamente vetado por el madridismo, que no quería ni verle, y podría plantarse en el partido más importante de la temporada titular.
Sí, y si te pones a mirar, evidentemente yo creo que Gareth Bale tiene más gol que ninguno de los delanteros que tiene ahora mismo el Real Madrid, sin contar a Karim Benzema. Podría ser, evidentemente, una de las alternativas que manejara el técnico italiano, aunque a mí me da que no. Yo estoy con lo que acaba de decir Nacho. O juega Benzema, o creo que va a cambiar el sistema, va a meter a Isco de falso 9. Me da la sensación que por ahí van a ir los tiros, pero sí, sería muy extraño que después de tantos meses, en un partido tan crucial como el de esta noche, jugara Gareth Bale.
Si pensamos que juega Benzema, el resto, Carlos, lo tenemos claro, ¿no? Ahí sí,
sí
que no hay duda.
Sí, sí, no, el resto está, yo creo que está cantado. Por supuesto, el portero Courtois. Carvajal creo que va a repetir en el lateral derecho. El otro día completó un buen partido contra el Villarreal y además fue un partido exigente. También la gran vuelta de Ferland Mendy, que evidentemente como lateral, como defensa, no tiene comparación, porque Marcelo a día de hoy es otra cosa.
Mucho más fiable defensivamente.
Lógicamente,
claro.
y Mendy es absolutamente capital en la defensa del Real Madrid. Por supuesto, Alaba y Militao los centrales, el centro del campo que vamos a decir, Casemiro, Kroos, Modric. Y arriba yo creo que tienen plaza segura Asensio y Vinicius, y luego falta el otro delantero, ¿no? Que en principio va a ser Benzema. Y si no, pues sería otro. Recordemos, están apercibidos Casemiro y Mendy, sí, que cierto. Si vienen amarilla esta noche, se pierden la vuelta en el Bernabéu.
El Paris Saint-Germain ha dado la lista de convocados esta mañana. Como se esperaba, estaba Neymar, también está Ander Herrera. No pensamos que Neymar vaya a ser titular. Se juega la temporada el Paris Saint-Germain en el día de hoy, como se la juega el 9 de marzo. Ganar la Liga prácticamente va en el sueldo. Le saca 14 puntos al Olympique de Marsella. No llegaron los cataríes en 2011 y se han gastado más de 1.000 millones en fichajes para ganar la Liga Francesa, sino para ganar la Liga de Campeones. Han sido finalistas una vez y semifinalistas otra. Es lo máximo que han conseguido. Y Pochettino, Laura, se juega el puesto, claramente.
Pues sí, aunque no le quisieron preguntar ayer en la rueda de prensa sobre esta situación y por el ambiente ese raruno que hay con respecto a la situación con los jugadores. Hubo pancartas el otro día en el partido frente al Stade de Reims, donde acusaban de mercenarios a los futbolistas. Y bueno, pues se centró mucho sobre todo en la rivalidad entre un Real Madrid que ha ganado 13 Copas de Europa y un PSG que de momento, como él dijo, el técnico argentino, es el aspirante. Lleva 50 años buscando ese título. Va a ser la segunda vez que Pochettino se mida al Real Madrid en Liga de Campeones. La primera vez lo hizo como entrenador del Tottenham en la fase de grupos del 2017, con un empate en el Bernabéu y con una victoria del equipo inglés 3-1 en Londres. El Tottenham terminó como primero de grupo aquel año y el Real Madrid fue segundo. Sin embargo, aquella temporada el Real Madrid acabó levantando la 13ª Copa de Europa. Pochettino insistió mucho en ese gen ganador del Real Madrid.
Como club digo que tiene una fuerza increíble que hace que levante el nivel en los momentos que son importantes durante la temporada, y Madrid es uno de esos equipos, porque si tú repasas un poco esos años, en la Liga no muy bien, en la Copa no muy bien, pero en la Champions al final terminaban ganando, tampoco jugando bien, esa es la realidad, porque tenían esa unión sagrada y tenían esa capacidad de competir, eran decisivos en eso, ¿no? De tener esa fortaleza mental, esa creencia, ¿no?
Menos mal que no le preguntaron por la estadística como entrenador del Español, porque seguramente no le agradaría. Fueron 7 enfrentamientos, 7 derrotas, 21 goles en contra y 0 a favor.
El Paris Saint-Germain, que seguramente va a jugar con Donnarumma en la portería, aunque esto no lo ha dicho Pochettino, está Keylor a la expectativa, Apraf, el ex madridista en la derecha, Nuno Mendes en la izquierda, Marquinhos, Kimpembe en el centro, medio campo, Paredes, Danilo Pereira, Berratti, arriba Di María, Messi y Mbappé. ¿Qué te dice ese 11, Rodrigo?
Bueno, yo creo que es un 11 evidentemente de garantías. Lo más importante es la baja de Gueye. Yo creo que es un jugador que no puede estar en el 11 titular, y es, digamos, el que pone el equilibrio un poco a este Paris Saint-Germain en la ayuda a Paredes y a Berratti. Y yo creo que esa zona es donde el Madrid puede hacer bastante daño, en la que Akraf va a subir mucho, evidentemente, porque aunque sea un lateral, es más carrilero. Y este Paris Saint-Germain me dice que es un poquito más vulnerable de lo que sería, ¿no? Con la presencia de Gueye. Bueno, un equipo que ya conocemos de sobra, que Mbappé, yo le he visto esta temporada más completo si cabe. Creo que es un jugador que no solo basa su juego en la explosividad, sino que este Pochettino, uno de los cambios que ha conseguido de Mbappé es hacerlo un jugador más de equipo todavía en el proyecto. Y la presencia de Di María y no de Neymar. Neymar yo creo que le dará quizá 20 minutos según vaya el partido. Y esa vulnerabilidad defensiva es el Madrid la puede aprovechar. Porque yo creo que se van a volcar. Va a haber un inicio realmente explosivo. Típico del Paris Saint-Germain en eliminatorias de este nivel. Que le ha ido bien, ¿eh? Muchas veces en el Parque de los Príncipes. Y a partir de ahí ver cómo reacciona el Madrid, ¿no?
El PSG, de hecho, ha ganado los 3 partidos que ha jugado en casa en esta Champions, como el Madrid ha ganado los 3 que ha jugado fuera. Lo que pasa es que luego el PSG fuera ha empatado 2 y ganó 1. Mbappé, Carlos, hay que tener mucha fortaleza mental para afrontar el choque de esta noche, porque te van a mirar desde todos los puntos de vista, ¿eh?
Sí, seguramente además Mbappé sepa cosas que nosotros no sabemos a ciencia cierta a día de hoy.
Que intuimos,
sí. Desde luego, seguro que él sabe lo que va a hacer la temporada que viene. Eso seguro. Creo que a día de hoy él ya lo tiene todo claro sobre lo que va a pasar con su futuro. Y bueno, en función de eso, pues me imagino que será más o menos difícil gestionar las emociones en el terreno de juego. Pero yo creo que es un chico, bueno, en ese sentido mentalmente muy fuerte. Lo ha demostrado él, pase lo que pase, yo creo que quiere hacer una buena temporada con su actual club y luego ya veremos, con lo cual, bueno, creo que está acostumbrado a este tipo de eventos. Luego le saldrá mejor o peor, ya le vimos fallar un penalti en la Eurocopa, un penalti decisivo que condujo a la eliminación de Francia, pero bueno, esto le ha pasado a todos los grandes futbolistas de la historia, así que por ahí no creo que vaya a resentirse mucho. Tendrá que ser el Real Madrid con sus argumentos futbolísticos el que lo contrarreste.
Nacho, Messi, 30 a la espalda, primer año en París, en lo personal sabemos que le está costando, que no está tan cómodo como en Barcelona, solo 2 goles en Liga, pero 4 en la Liga de Campeones, ojo a eso, ¿eh?
Y luego la presión. Os escuchaba y a Rodrigo analizar cómo está el PSG y estaba pensando que no solo Mbappé, Messi, en realidad todo el PSG tiene hoy una papeleta complicada, porque están obligados hoy a ganarle al Madrid en casa. Es que no les vale otra. Tú lo decías antes, José, que era, es que entre la presión que ya tiene el club, la presión que tiene el proyecto, la presión que tienen individualmente algunos de los que se supone que tienen que marcar la diferencia. O sea, realmente la situación es completamente distinta a la del Madrid, ¿eh? Que hoy se juega mucho, evidentemente, pero sabe que tienen una situación mucho más equilibrada, un partido de vuelta en casa. La verdad es que hoy tienen una papeleta gorda los franceses, empezando por Messi, porque claro, Messi es el líder, es el que tiene que tirar de todos, aunque esté bien rodeado. Así que realmente creo que tienen por delante un partido complicadísimo, no ya por la oposición que le ponga al Madrid, sino por ellos mismos, ¿vale? Por el nivel que tienen que ofrecer hoy.
Y Bonilla, con todos estos ingredientes que hemos barajado, ¿qué palpito te da lo de esta noche?
Yo creo que evidentemente la eliminatoria se va a decidir en el Santiago Bernabéu, a no ser que haya hoy un partido de hecatombe para uno u otro equipo. Y me da que si ambos juegan a lo que quieren, que es decir, que el rival les permita espacios, podemos ver un partido divertido, porque es verdad que no juegan a los mismos Real Madrid y Paris Saint-Germain, pero se desenvuelven bien con espacios arriba, porque la velocidad de Mbappé, la velocidad de Messi, trasladando la pelota, la velocidad en ataque también de los jugadores del Real Madrid, puede ser un partido muy, muy bonito en ese aspecto.
Me dejo algo, Carlos.
Pita Daniele Orsato, que decías tú, que es el árbitro italiano que curiosamente ha coincidido, ha pitado a las dos últimas veces que el Madrid ha caído eliminado en la Liga de Campeones, de manera, ya digo, accidental. Y esos 47.800 que van a estar en las gradas del Parque de los Príncipes van a estar con 2.000 madridistas, más o menos, un poquito más, presenciando en directo el partido de su equipo.
A las 7:30 contamos más en el Enfoque y a partir de las 8:30 la transmisión del partido aquí en Onda Madrid. Gracias, Carlos.
De nada, adiós.
Gracias, Nacho. Y gracias, Rodrigo.
Un día divertido. Gracias, José. Un día divertido.
Hasta luego. A todo esto, a la una ha comenzado la comida de directivas, allí estarán Alquilef y Florentino, oh, qué pena de micrófono, en esa mesa, lo que nos íbamos a divertir. Y esta noche a las 9, Sporting de Portugal, Manchester City, la otra eliminatoria. Y el Atlético juega mañana frente al Levante, partido aplazado de Liga. Me llama mucho la atención lo que probó ayer, que por fin Bonilla podemos ver a Llorente en el medio campo.
Sí, porque probó con un 11 con dos variaciones respecto al último que se enfrentó al conjunto del Getafe. Entrarían Bersálico y Hermoso por Felipe y Suárez, es decir, sonaría un 11 con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Hermoso y Reinildo en defensa. Llorente con Dogbia, Coque, Lemar en el centro del campo, con Correa y Cuña como hombres más adelantados. Recordemos que tiene 5 bajas seguras para este enfrentamiento, Carrasco y Jiménez con COVID, Felipe por sanción y Daniel Bassi y Griezmann por lesión. El francés ni tan siquiera se entrenó ayer, así que evidentemente va a ser baja para el enfrentamiento ante el equipo granota.
Sí, el objetivo es que tenga minutos en Pamplona el próximo fin de semana y que pueda participar al menos en el partido frente al Manchester de la próxima semana, el miércoles. De modo que Suárez y yo, Félix, al banquillo en principio.
Sí, sí, de inicio. Y lo que probó ayer tanto el futbolista uruguayo como el portugués, comenzarán el choque desde el banquillo. De hecho, yo, Félix, ya lo hizo el pasado fin de semana ante el conjunto del Getafe. Suárez sí fue titular, jugó creo que en los 90 minutos del choque. Yo creo que por eso le va a dosificar. Recordemos que esta semana es una semana de 3 partidos para el Atlético de Madrid, porque el sábado juega en Pamplona. Pero Joao Félix partió desde el banquillo ante el conjunto getafense y volverá a partir desde el banquillo ante el conjunto del Levante.
Entrenamiento esta tarde, ¿no?
Sí, a las 6:30. Antes, a las 6:45, hablará en sala de prensa Diego Pablo Simeone. Recordemos que el entrenamiento va a ser en el Estadio Metropolitano.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carolina? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy casi todo gira en torno a la previa del PSG Real Madrid, el estado de Benzema, los números de Mbappé, el peso de la historia contra los aspirantes a todo. Pero también hablaremos de Djokovic y su negativa a vacunarse y de una leyenda en activo como es Buffon, porque el portero italiano sigue batiendo récords. Y para terminar, os contamos que en el Álamo están organizando una carrera para recaudar fondos contra una enfermedad que se llama KBG, que afecta principalmente a los niños.
Y para terminar este partido de la una, noticia que nos llega desde Dubái, un bajonazo en toda regla. Paula Badosa, que es la número 5 del mundo, ha perdido contra la rumana Elena Gabriele Ruse. Ganó la rumana la primera manga 6-3, ganó Paula la segunda 7-5 y perdió la tercera, la española 6-4, así que se queda fuera las primeras de cambio en los octavos de final del torneo de Abu Dhabi. Hoy turno también para Garbiñe Muguruza. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque, y a las 8:30 la transmisión del Gran Paris Saint-Germain Real Madrid. Volvemos mañana a la una, quedéis ahora con el punto sobre la historia.